a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, la verdad es que yo estoy muy contento porque a mí muchas veces que me dicen que es la felicidad, pues la felicidad es tener un amigo a la derecha, dos mujeres nuevas que han venido en mi vida, que espero que sean mis amigas, dos noticias interesantísimas que vamos a tener en el programa, una que afecta directamente a mí, bueno, las dos a mí y también a ellos. La verdad es que qué bonito es poder decir por las ondas la cantidad de cosas y sentimientos que pueden pasar a través de este barco de las enfermedades raras. Hoy vamos a hacer un programa un poquito distinto, porque no vamos a hablar de patologías, vamos a hablar de sentimientos, sensaciones y sobre todo de gente muy buena, porque hay muy buena gente por el mundo. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Cecilia, la del ramito de violetas. Madre mía, cada 9 de noviembre, qué cerquita queda el día. Y lo vamos a hacer también porque habrá un concierto benéfico, hoy nos explicarán por qué, en el 9 de noviembre en el Auditorio Juan Carlos I de Madrid. Y nuestro primer invitado es don Enrique Samper, él es CEO de Ningenetics y ahora nos explicará qué es Ningenetics, pero de momento nos vamos a ir con Tú y yo, Víctor, esa canción.
Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas, porque me acostumbré a tenerte siempre cerca, porque al estar contigo me sentí mujer entera, y ahora si te vas no conozco mis fronteras. Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra. Tú y yo, fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, fuimos sol de madrugada. Y ahora si te vas ya no seremos nada.
Como os he comentado antes, no sé por qué estoy yo muy de tutear, y ya saben que siempre trato a mi audiencia de usted, y voy a seguir haciéndolo, porque es norma de la casa. Nuestro primer invitado es don Enrique Samper, que él es CEO de Ningenetics. Señor Samper, buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar aquí.
Señor Samper, bueno, estaba comentando en petit comité con los invitados que tengo en el estudio que Ningenetics ha sido y es una empresa pues que en un momento determinado pues tomó la decisión de colaborar con este proyecto y gracias a su empresa pues la verdad es que el programa continúa. Y hoy me gustaría hacer un agradecimiento y de la mejor manera que podemos hacerlo es hablando de su compañía, porque una compañía no es nada sin personas que la forman y lo que me gustaría es hablar de las personas que forman Ningenetics. ¿Le parece?
Encantado.
Señor Samper, primero vamos a explicar un poco a nuestros oyentes qué es Ningenetics. Le voy a hacer una definición que he extraído de su página web y la vamos a desgranar, porque tiene es una especie como de pepitas de muchos melones. Ningenetics es una empresa biomédica privada española especializada en el diseño y comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético. Ustedes desarrollan productos genómicos exclusivos y además expanden el valor de sus productos y servicios en el mercado internacional. Señor Sarpens, ¿qué es una empresa biomédica?
Bueno, una empresa biomédica es una empresa innovadora especializada en productos relacionados con la salud, principalmente humana, pero puede tener otras derivadas como salud animal. En este caso, nosotros nos dedicamos a la genética humana.
Hablamos de privada y española, ¿suena bien?
Eso es, la empresa la constituimos en el año 2008, en febrero, ya llevamos casi 10 años de trayectoria, un grupo de emprendedores que veníamos del mundo de la genética y de la biología molecular para mejorar la salud de las personas a través de la aplicación del conocimiento en genética.
Hoy tenemos también con nosotros a los representantes, a la representante de la Fundación Inclusive, luego diremos quién es, y al representante de Samaria Social, que a su vez son dos emprendedores, ¿eh? El mundo está lleno de emprendedores y, por supuesto, debe haber muchos más. Señor Samper, es una empresa especializada en el diseño y comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético. Traduzca.
Sí, así es. Nuestra labor es aplicar estos nuevos productos y tecnologías en el área de la genética más moderna para poder mejorar cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades genéticas, que muchas de ellas son enfermedades raras, pero también hacemos diagnóstico genético oncológico y de otras áreas que tienen que ver con el neurodesarrollo, con pediatría, con ginecología. En fin, nosotros somos unos especialistas en mirar dentro del ADN para ver qué está mal dentro de los genes a la hora de hacer un diagnóstico concreto de una enfermedad.
Sabe, posiblemente muchos de nuestros oyentes no lo sepan, usted seguramente sí, casi con seguridad, que la historia de los Nobel de Genética se inicia en 1933, concretamente con Thomas H. Morgan, quien recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina, escuchen, Fisiología o Medicina, es lo mismo, por sus descubrimientos en el papel de los cromosomas en la herencia. Ha llovido, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, el doctor Morgan era un genetista que trabajaba con una mosca de la fruta que se llama Drosophila, y estudiaba la estructura y la estabilidad de los cromosomas, junto con Barbara McClintock, que fueron dos pioneros en el estudio de la estabilidad genética. Y eso es una cosa que en InGenetics tiene mucho conocimiento, porque hemos estado más de 20 años los fundadores.
Señor Samper, se nos ha ido, ha sido la mosca de la fruta. Se ha caído. Vamos a volver a intentar localizarle. La verdad es que desde 1933 hasta el último ha habido un montón. Es curiosísimo, porque voy a empezar a hacer programas sobre los premios Nobel que ha habido en genética, para hablar un poquito de la evolución. Y hasta 1960 y pico no hubo la primera mujer que fue premiada con un Nobel, porque en 1958 falleció una persona, esta mujer, y se ofrecieron los Nobel en el 62. Luego ya ha habido muchas más mujeres, pero también al final muestra un poco lo que ha sido la evolución de la investigación, pero que no es cierta, porque muchas mujeres investigaban pero no eran premiadas. Hay muchísimas anécdotas sobre los premios Nobel y genética, y para una persona que se ha vuelto absolutamente enógica, vamos, me encanta este mundo, pues la verdad es que creo que nos lo vamos a pasar bien. Pues pon un poquito de música, o hablo yo con mis invitados, no hay ningún problema. Don Alberto Gutiérrez Pozuelo, ¿cómo está usted?
Muy bien, Antonio. La verdad que gracias y encantado de estar aquí otro ratito más contigo.
Usted ya ha estado conmigo, esta es la tercera aquí y una en Valencia.
Sí, esa es la cuenta.
Esa es la cuenta.
Tres veces aquí en estudio y otra en un programa fantástico.
Y otra en un programa que hicimos con la Universidad del CEU de Carrera de Río Alaurria. Fue un programón.
Si me permites.
Sí.
Que estaba pensando, escuchando al invitado, lo de los 10 años. Hoy es un... parece que confluyen cosas. La Fundación Inclusive, que también está aquí hoy con nosotros, pues este año próximo también cumplirá 10 años. Entonces estaba pensando en qué bonito es esto del emprendimiento y que justo dos organizaciones diferentes o similares, pues seguro que tienen bastantes cosas en común, pues cumplan también 10 años en este 2018 atendiendo personas y mejorando la calidad de vida de las personas, que al final es un bien común, parece.
Usted representa lo que se llama Samaria Social. ¿Qué es Samaria Social de una manera breve?
Muy breve, somos una consultora que intentamos mejorar el movimiento asociativo, asociaciones y fundaciones que atienden a personas, a colectivos vulnerables. Intentamos mejorar sus procesos y en beneficio de las personas que ellos atienden.
Don Alberto, hemos recuperado a don Enrique Samper. Vamos a intentar continuar la entrevista con él. Señor Samper.
Sí, dígame, disculpe, que estoy con toda la
presencia. Enrique, ¿tiene usted el móvil en manos libres?
Sí.
¿Lo podría coger en vez de estar en manos libres para intentar que se escuchara un poquito mejor?
¿Qué tal ahora? ¿Se oye mejor?
Muchísimo, muchísimo mejor lo escuchamos, don Enrique.
Vale,
estábamos hablando de lo que es Ningenetics. Y la siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿ustedes desarrollan productos genómicos exclusivos? Cuando son exclusivos, es que son exclusivos, ¿a qué se refiere?
Bueno, se refiere a que nosotros tenemos tecnologías que implementamos
Enrique, ¿va a tener usted que salir del despacho de donde se encuentre e ir a otro sitio donde haya un poco de cobertura? Se le oye muy mal.
Sí. Voy a dar otro número alternativo para poder realizar la entrevista, ¿de acuerdo?
Pues se lo va a coger Víctor. Ahora mismo se
sí,
lo dice usted.
Sí, disculpe.
Nada, no hay problema, si tenemos mucho tiempo. Gracias, Enrique, ahora le recuperamos. Doña Asunción Domingo del Álamo. Luego hablaremos con usted, que vamos a tener bastante. Usted es directora general de la Fundación Inclusive. ¿Lo de Inclusive es por inclusión?
Sí. Un poco la trayectoria que yo tengo en el sector y sobre todo en el movimiento asociativo de atención a personas con discapacidad, pues sí que es verdad que desde mi punto de vista había un momento que había grupos de personas que lógicamente no tenían rasgos de discapacidad y quedaban un poco excluidas. Entonces yo ahí sí que pensé que una forma de incluir también es tenerles en cuenta. Es más difícil porque lógicamente son personas pues bastante competentes, tienen muchísimas capacidades. El problema es que a veces en este mundo hay ese tipo de percepción o de atención no se hace. Con lo cual nosotros sí que en ese momento intentamos hacerlo, incluirlas.
La inclusión se trabaja de lunes a domingo, ¿verdad?
Sí, y de noche.
¿Verdad?
Son las 24
Su apellido horas. Lo dice.
Sí. Sí, porque además son personas que están activas.
Claro.
Date cuenta que el WhatsApp también funciona para ellos, el Facebook. Y todas las redes sociales que muchas veces en ellos pues no las manejan bien, no saben con quién tienen al otro lado y a veces, pues bueno, son como son un poquitín más vulnerables, pues al final son carne de cañón.
Tenemos una tercera invitada que solamente le voy a pedir que diga hola y su nombre, por lo menos para que en el podcast se vea que ha estado, aunque luego haremos fotos. Diga por lo menos quién nos acompaña como oyente.
Hola.
Buenas tardes, ¿su
Buenas
nombre?
Buenas tardes, Beatriz.
¿Y usted por qué está aquí?
Yo estoy acompañando a Asunción y Alberto. Yo trabajo en la Fundación Inclusive también, en un centro de rehabilitación que tenemos en Pinto. Dirijo el centro que tenemos en Pinto, de discapacidad física.
Beatriz, le dije que usted hablaba.
Y al final he hablado.
Y al final ha hablado. Me imagino, Víctor, que estaremos intentando recuperar. ¿Lo tenemos ya? ¿Estamos todavía? Bueno, estamos teniendo ciertos problemas con las comunicaciones. Estás en ello. A mí esta frasecita, las cosas del directo. ¿Qué coño las cosas del directo? Esto no mola. Esto no me gusta nada. Pero bueno, menos mal que tenemos de aquí invitados en el programa. Alberto, usted tiene una relación íntima, personal y profesional con la Fundación Inclusive y evidentemente con doña Asunción, ¿no?
Sin duda. La relación entre Samaria Sociedad e Inclusive pues viene desde hace años. Yo conocí el proyecto que está desarrollando Asunción y la verdad que me enamoré de lo que hace y de cómo lo hace. Yo creo que es un proyecto espectacular que no deja de lado a aquellos que más lo necesitan y que parece que no lo necesitan. Sin embargo, ella lo dibuja muy bien cuando dice que no presentan discapacidades visuales a simple vista, pero sin embargo son tremendamente vulnerables. Yo les hago un trabajo de consultoría para ellos y ahí en ese caminar juntos pues van saliendo muchos proyectos y los trabajamos juntos.
¿Bajo qué álamo y qué domingo decidió usted montar este garito? Porque esto es alucinante. Son de estos complots que me encantan, que nacen en una cafetería, van creciendo, se va creyendo y al final se monta una entidad absolutamente fantástica, porque esto no nace de así porque sí.
No, yo siempre creo que he tenido en cuenta las inquietudes de las familias. Para mí, los padres
son el motor que me mueve a hacer cosas. Es verdad que las familias muchas veces no son tenidas en cuenta, pues porque lógicamente ver o detectar determinadas cosas en sus hijos pues es más complicado, y aparte que la parte emocional, afectiva, pues les hace no a discriminar como tal, pero sí a no entender que su hijo tiene una discapacidad. Entonces, cuando los hijos crecen, las familias dicen, ay, 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 ay. Yo las justifico a todas, porque quiero decir, al lado de una familia siempre intervienen muchos profesionales, que somos los listos. Hay que darse cuenta que en educación todos saben mucho. ¿Cómo es que no se enteraron? ¿Hay que echar la culpa a los padres que no se dieron cuenta que su hijo tenía cierto retraso o cierta limitación? Hombre, los profesionales tenemos mucho que decir. Entonces, yo a las familias siempre las respeté y las hago caso. Eso no quita que, lógicamente, las haga sentir partícipes. Ellos tienen que participar en el proyecto de su hijo como yo. Es importante. Y que no tienen que sobreproteger, porque eso no les va a permitir crecer. Claro que les tengo que echar la bronca, pero desde luego las familias siempre tienen razón.
Yo intento, señora Domingo, no hacer una distinción entre familias y personas que conviven con enfermedades, porque pienso que la circunstancia de una persona en una familia son como las cortes romanas, obligan a llevar una dinámica. Por eso a mí me hace mucha gracia, en el sentido negativo, lo de los 3 millones de personas que conviven con una enfermedad rara. Eso es mentira. Hay 12 millones o 15 millones de personas, y más, porque están los amigos y están las personas que hacen la labor sanitaria y sociosanitaria. Es decir, que hablamos de una...
La sociedad en general.
Por eso, a mí lo de las familias... mucho más apoyo a los padres, a las madres, a aquella madre o al padre que tiene que dejar de trabajar para cuidar a su hijo o a su hija, o para cuidar a su mujer. Todo ese tipo de circunstancias son circunstancias que al final la gente no lo percibe, no lo entiende. Y todos tenemos a alguien enfrente que está viviendo esa situación.
Pero siempre nos acordamos cuando a nosotros nos sucede.
Vamos a ver si podemos seguir con don Enrique para seguir hablando de Ningenetics. ¿Enrique Samper?
Sí, discúlpeme, de nuevo.
Enrique, bueno, primero, ahora mismo se le escucha de maravilla, no hay nada que disculpar porque las comunicaciones son así y tenemos tiempo para hacer la entrevista con usted.
Muchas gracias.
Señor Samper, ¿qué importancia le dan ustedes a expandir el valor de sus productos en el mercado internacional? Al final vivimos en una globalización.
No, absolutamente. El mercado español pues atiende a 47 millones de habitantes. Al fin y al cabo, la incidencia de las enfermedades raras, afortunadamente, por términos de salud, pues está más o menos presente en un 5% de las familias, aproximadamente. Entonces, bueno, pues eso hace que el mercado de este tipo de desarrollo en España pues tenga sus límites, tenga sus cotas. Y nosotros desde hace ya varios años estamos haciendo un esfuerzo bastante grande en la internacionalización de la empresa para poder crecer más y estar en un mercado mayor.
Señor Samper, Ningenetics en sí mismo sería una marca, es decir, es como tener un tío en Alcalá de Henares, que no es tío ni es nada, porque al final Ningenetics lo importante es la gente que está dentro. He tenido la fortuna de poder entrevistar a bastantes personas que forman Ningenetics y estoy convencido que tienen un alma, algo en común todas ellas. ¿Qué es lo que ha exigido Ningenetics a sus profesionales?
Bueno, tenemos una visión y una misión común, que es el ayudar a las personas a través del conocimiento de la genética y la aplicación de las nuevas tecnologías para el diagnóstico, mejorando su salud. Entonces, tanto los fundadores de la empresa, Juan Cruz y Rudosa, la doctora Sara Álvarez, yo mismo y otra serie de personas que empezamos hace casi 10 años, pues tenemos esa visión de dar servicio, el mejor servicio que podamos hacer, utilizando las mejores tecnologías a la sociedad.
¿Cómo han atraído ustedes el talento de profesionales a su empresa? ¿No es fácil?
No, desde luego que no es fácil. Hoy en día hay una guerra por el talento en las empresas innovadoras, en las empresas que se dedican a este área, por lo menos, y a otras muchas, ¿no? Las empresas de IT. Esto es una corriente global, donde más guerra por el talento hay es en Estados Unidos, donde, por ejemplo, empresas en California, en Silicon Valley, pues tienen que atraer talento, incluso de las empresas de la competencia. Yo viví bastantes años en California, sé un poco cómo es ese entorno, y lo que estamos haciendo es hacer la empresa lo más atractiva posible para atraer al mejor talento, porque al final el talento es lo que da la longevidad al proyecto empresarial.
¿Qué relación tiene o ha tenido o tendrá Ninjanetics con las fundaciones?
Pues nos gustaría tener muchísimo más papel de relación, de colaboración con las fundaciones. Hasta ahora, la verdad es que no hemos hecho lo suficiente dentro de Ninjanetics para poder colaborar con ellas, porque ellos son unos auténticos agrupadores de conocimiento y de interacción con el paciente. Y creemos que nosotros tenemos que dar el mejor valor al paciente. Nos gustaría que tuviéramos más colaboración con estas fundaciones. Al fin y al cabo, pues hablan por muchas familias, por muchos pacientes, y creo que esto es un valor que aportan muy grande a la sociedad. Nos gustaría jugar un papel más relevante.
Ninjanetics Brasil, México y España son franquicias, en el sentido no franquicia, sino que tienen un espíritu igual. ¿Son los mismos pacientes brasileños, mexicanos que españoles? ¿Nos comportamos igual? ¿Tenemos las mismas necesidades? ¿Hay que darles el mismo tipo de servicio?
Sí, básicamente. Hay diferencias en el mercado, pero las necesidades de los humanos son las mismas.
Señor Samper, ¿han desarrollado esto de eso algún plan de inversiones internacional para los próximos años?
Efectivamente, hace un año empezamos a trabajar para la búsqueda de un capital extranjero que tuviera suficientes fondos y recorrido para poder hacer una expansión de la empresa a nivel internacional. Tanto la empresa Ninjanetics España como Ninjanetics Brasil, como lo que tenemos en México, requieren capital, porque son empresas intensivas en capital, tanto en intensivas en la búsqueda de esa mano de obra muy especializada, dando trabajo de muy alta cualificación. Hay muchos doctores, muchos gente que ha hecho el PhD dentro de la compañía, como las máquinas que se utilizan para hacer el diagnóstico puntero más rápido y cada vez más asequible, para dar más cobertura a la población, y esto requiere mucha inversión. Por lo tanto, salimos a buscar un capital europeo y conseguimos la entrada de un gran fondo especialista en el sector de la salud de Londres hacia nuestra empresa. Y creemos que esto es absolutamente un éxito, a poder atraer ese capital extranjero de alta calidad para el desarrollo internacional de nuestra labor, al fin y al cabo.
A mi izquierda, señor Samper, tengo a doña Asunción Domingo del Álamo. Ella es directora general de la Fundación Inclusive. Nos ha traído una distinción, todavía no la tengo, no tengo claro cuál es, porque es un marco que tengo aquí puesto que lo quiero ver luego porque me voy a emocionar. Pero es algo que quiero compartir evidentemente con Ninjanetics y me gustaría presentarle al señor Samper, a la señora Domingo.
Hola, buenos días.
Señora,
muchas gracias. Lo mismo digo, porque además su labor es muy importante. Sé que a veces a la sociedad no valoramos la importancia que tiene detectar determinados problemas o determinadas situaciones anómalas en nuestra genética, lo que significa la prevención. En eso trabajamos nosotros desde Inclusive, en prestar apoyos a personas para que luego puedan incluirse de la mejor manera posible en la sociedad. Entonces, por lo tanto, en nombre de todas ellas, yo sí les doy las gracias y espero que sigan apostando por prevenir.
No, las gracias se las damos a ustedes. Nosotros solo jugamos un pequeño papel dentro de lo que es el ecosistema de la salud, y esto es una labor de equipo, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Todos jugamos un papel para intentar mejorar la vida de esas personas y aportamos nuestro granito de arena en esa mejora de la vida de las personas, que al final es lo más importante.
Por supuesto.
Señor Samper, Enrique, ¿qué importancia le dan ustedes a la responsabilidad social empresarial, ya que estábamos hablando de esto?
Bueno, pues la empresa crece. Actualmente somos 90 personas y efectivamente hay un cambio bastante importante en la mentalidad empresarial a que las empresas que tienen una responsabilidad social corporativa y más amplio que esto, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con incluir los beneficios que genera la empresa al personal de la propia empresa, no solo a los accionistas, ¿no? Lo que en inglés se llama ESG, ESG, que es muy importante. Esto diferencia, yo creo, en Ingenetics de otras empresas, porque intentamos revertir un poco del beneficio que generamos en mejorar, ¿no? En mejorar la vida de los empleados, mejorar la vida de los pacientes y en ser una empresa más sostenible. Yo creo que hay que abogar hoy en día por la sostenibilidad empresarial y dejar una huella positiva más que negativa en el mundo.
Hace aproximadamente 20 días solicité un servicio, un producto suyo que se llama Go Good. Yo soy una roca, o eso me creía, un té sobre vitaminas. Total, que montó el cirio en mi casa con mi chica, mis hijos, tal, papá, ¿qué haces? Echando saliva en un tarrito, tal, lo mando, me viene y tengo carencias en vitamina D y en otra de vitamina tal. Es decir, que uno se cree que está perfecto y se tiene que hacer de vez en cuando una ITV, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, ¿no? Las mejores ITVs en salud las hacen los médicos, y nosotros siempre trabajamos con ellos, pero en el tema de prevención, que yo estoy con mi compañera de tertulia o de mesa, es esencial también para mejorar la vida de las personas, no ya de los enfermos en sí, sino de las personas en general, ¿eh? Todos tenemos un complemento genético, ese complemento genético, que son los genes o el genoma, interacciona de una manera específica con el con todo lo que hacemos. Y la parte importante de lo que hacemos para nuestra salud es efectivamente qué es lo que comemos. Entonces creemos nosotros que la nutrición tiene una parte fundamental en la salud a largo plazo de las personas. Entonces este test que se ha desarrollado hace muy poquito, lo que mide no es las deficiencias de las vitaminas en sí, sino la predisposición quizás a tener esas deficiencias en base a unos pequeños cambios genéticos que se llaman SNPs, SNPs, que determinan cómo de bien nosotros procesamos esas vitaminas. Entonces, es verdad que hay unas medias generales para la población de unos requerimientos o unas recomendaciones para tomar pues, tantos microgramos de vitamina D, A, C, etcétera. Pero muchas veces pues los requerimientos personales son diferentes, ¿eh? Y por eso ese test que usted amablemente ha hecho pues le indica que vigile con su médico los niveles de vitamina D, en su caso, y de otra que haya salido que tenga una predisposición a tener más necesidad. Esos son los indicadores.
Prometo a mi familia ser un alumno aplicado y comer bien a partir de ahora. Lo juro.
Eso
por
es muy importante.
Señor Samper, los factores demográficos y la inversión de la pirámide, que es una realidad, me imagino que tendrá unas repercusiones futuras en las enfermedades. Y esto me imagino que, pues por ejemplo, como en enfermedades como el cáncer, la intervención de la genética va a ser crucial en los próximos años, ¿no?
Bueno, todos ustedes lo saben ya muy bien. Efectivamente, el cáncer es una enfermedad genética que está causada por una acumulación de las mutaciones en el ADN del tiempo. De tal manera que cuando nos vamos haciendo mayores, pues nuestros genomas tienen más mutaciones y eso es lo que predispone a que esas células que han recibido esos impactos, esas mutaciones, pues se vuelvan cancerosas. Y el cáncer tiene, por lo tanto, un incremento en el número de casos que es exponencial con el incremento de la edad. No es lineal, es exponencial. A partir de los 40 años vamos teniendo, con cada año que pasa, más probabilidad de tener cáncer hasta los 80 años aproximadamente. Por lo tanto, efectivamente, es una gran enfermedad. Por desgracia, más o menos entre un 25 y un 30% de la población desarrollaremos algún tumor a lo largo de nuestra vida. Cuanto más vivamos, cada vez tengamos de sufrir un cáncer. Y el diagnóstico genético forma parte de ese tratamiento, porque en base a las alteraciones genéticas del tumor cada vez hay más terapias dirigidas que tienen menos efectos secundarios y que son más efectivas. Por otra parte, esto estamos en el principio de la aplicación genómica a la medicina oncológica.
Señor Samper, para terminar, cuando estaba hablando con otro de los profesionales de su compañía, don Miguel del Cerro, con el que la verdad es que el programa tiene una relación muy estrecha, me ha comentado pues que Ningenetis va a seguir apoyando el programa del 2018, ¿es así?
Perdone, no lo escucho muy bien.
Pues es una pregunta de esas que te quedas así. No, que me ha comentado don Miguel del Cerro, señor Samper, que Ningenetis pues va a apostar nuevamente para el año que viene por este programa.
Pues por supuesto, yo creo que hemos tenido una colaboración fantástica. La radio es un excelente medio de comunicación y a nosotros nos hace falta esa comunicación para llegar a las personas, para llegar a los médicos, para que se nos conozca y, al fin y al cabo, para poder ofrecer esos servicios a más gente. Y creemos que la radio es un medio maravilloso.
Pues aquí los cuatro que estábamos hemos hecho así con los brazos como diciendo ¡viva!
No. Y además, bueno, pues usted hace un fantástico programa con una experiencia fantástica para nosotros. Repito, que ha sido una colaboración excelente. Y además lo hace con muchísimo cariño, ¿no? Para los pacientes, para las personas que vamos a su programa como invitados, y para nosotros es un orgullo pues poder participar.
Bueno, Enrique, la verdad es que ahora sí te voy a tutear para despedirte. Ha sido
es
un placer tenerte como amigo. Y si te acuerdas, hay dos cantantes que para nosotros, nuestra generación, fue chocante su muerte, ¿no? Que fue Cecilia y Nino Bravo. Y bueno, pues dentro de poco se va a producir un evento en el Auditorio Juan Carlos I de Madrid. Es un concierto benéfico, luego nos explicarán con qué motivo y cuál es el motivo del propio concierto. Y vamos a dedicar una canción que se llama Amor de Medianoche, que tú y yo y todos los que estamos aquí seguramente recordamos. Un abrazo muy fuerte a todos, Ningenetis. Muchas gracias.
Un abrazo para vosotros. Muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Buenas tardes.
Medianoche.
Nuestra segunda invitada, nuestro tercer invitado, nuestra cuarta invitada. Tenemos mucha gente en el estudio. Este es el camarato de los hermanos Mars. Más madera, esto es la guerra. Nuestra segunda invitada es doña Asunción Domingo del Álamo, es directora general de la Fundación Inclusive. Hemos hecho una pequeña introducción antes, pero ahora hago su bienvenida oficial. Encantado que esté con nosotros.
Muchísimas gracias, encantado a ti, la verdad.
Bueno, vamos a hablar con usted de la Fundación Inclusive y del sello inclusivo. De las dos cosas. La Fundación Inclusive es una fundación que nace en el año 2008. Antes nos ha hecho un pequeño briefing inicial, pero yo creo que le falta un poquito de explicación. ¿Eh? ¿Por qué nota usted la necesidad en el mercado? Porque esto es un mercado, para que la Fundación Inclusive aparezca.
Bueno, en principio también es lo que tú has comentado antes, un grupo de profesionales que dicen, ¿y por qué no hacemos otras cosas? No estar tan arropados, etiquetados, metidos en un modelo estructural que a lo mejor tampoco es lo que funciona. Lo que se hace desde la Fundación es que un grupo de profesionales dicen, ¿y por qué no? Vamos a hacer otras cosas que ahora mismo parece que no interesan a nadie, ¿no? También es verdad porque desde mi experiencia me he encontrado con muchos casos de personas vulnerables, pero no incapaces, muy capaces, que al no tener rasgos, no tener visibilidad física, ¿qué pasa? Pasaban desapercibidos. Y al final, pues a lo mejor ese arrope que ellos necesitaban de relacionarse con el otro, lo encontraban a lo mejor en grupos menos deseados. ¿Por qué? Porque al ser manipulable, yo me encontré en un programa que le llamábamos programa de reclusos o de reclusos, de personas con discapacidad intelectual, límite ligera, en definitiva, con unas pequeñas limitaciones que acababan entrando en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque se acompañaban con otros grupos. La sociedad discrimina todos los días. Bueno, la sociedad, yo me incluyo, porque soy una más. ¿Por qué? Porque aquella persona que habla más lento, que tiene dificultades en comprender determinadas cosas más abstractas, se le excluye.
Claro.
Y el sistema educativo, que juega un papel súper importante, no está suficientemente dotado de profesionales y medios para que eso no suceda. Al final esas personas crecen y se sienten excluidas. ¿Y quién les arropa? A veces les arropan personas que se dan cuenta de esa vulnerabilidad y les utilizan.
Señora Domingo, la Fundación, para llevar a cabo sus objetivos, cuentan con una serie de servicios. Eso es la tangibilidad.
Uh-huh.
Eso es donde tú realmente te puedes acercar para encontrar soluciones a tus demandas, a tus necesidades. Por ejemplo, ustedes tienen lo que es el servicio de promoción de la autonomía personal. Vamos a hablar de todos de una manera breve, pero que se sepa que cuando vayan a verles es para solucionar.
Vale.
¿Qué es
el servicio de
SPAP?
Sí, el servicio de promoción de la autonomía personal nace porque la ley de promoción de la autonomía personal lo contempla. No solo contempla centros de día, centros ocupacionales. Me di cuenta de que ponía servicio de promoción de la autonomía. ¿Y qué tenemos ahí? Personas que crecen, que son adultas y que necesitan ser autónomas. Y hay que dotarles de herramientas para que puedan disfrutar de esa autonomía en el entorno que les toca vivir. Ojo, que es muy complicado, Madrid.
El segundo para mí me parece uno de los más interesantes, que es el servicio de pisos tutelados, ¿verdad?
Hoy sí, emocionante.
Y emocionante.
Sí, pero el más complicado.
Uh-huh.
Nos damos cuenta que la atención a personas en una vivienda significa gestionar tu propia vida dentro de una comunidad. Porque aunque son 4 personas, 5 personas, no dejan de compartir y convivir. Y cómo manejan los afectos, los sentimientos y las actividades lógicas de un hogar. Es complicado.
Don Alberto, luego hablaremos con usted, que no se va a escapar.
Estoy escuchando
atentamente.
Está usted
cautivo en este programa con nosotros. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuántos pisos tutelados tiene ahora mismo la Fundación?
Tenemos
gestiona
4 pisos. Dos de 5 plazas, uno de 4 plazas y otro de 2. ¿Por qué? Además, porque los pisos, para que sean inclusivos, no pueden vivir muchas personas.
Uh-huh.
Y tienen que tener habitación individual, por supuesto, porque cada uno de ellos tiene, bueno, pues su forma de vivir, sus necesidades, despertarse por la noche, como cualquier adulto, vamos.
Y además me imagino que estarán todos adaptados, ¿no? Con adaptabilidad total, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. En principio, de las personas que lo necesitan, alguna dotación especial. En nuestro caso, como es discapacidad intelectual, prácticamente la adaptación más física sí que tiene que ver con gestionar bien lo que significa todo el entorno que le rodea. La cocina, la habitación, las luces, ese tipo de cosas.
Perfecto. Qué bonito, ¿eh? Me gusta. ¿Me va a invitar usted un día a ver ese piso?
Cuando usted quiera.
Pues sí.
La verdad es que yo creo que Alberto Gutiérrez, una de las cosas que le emocionó fue el hacer una entrevista a uno de los chicos del piso.
Es que es lo que quiero.
Que le voy a comentar que esa persona, la administración, el entorno que le había atendido, dijo que tenía que estar en una residencia. Y hoy, con muchas dificultades, y es verdad que tenemos que ponerle muchos apoyos, pero es que con 18 años entrar en una residencia, hoy tiene 25 y sigue manteniéndose en el piso, la verdad es que es muy bonito.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Ole y ole. Es que hay varios, es que hay varios servicios y el de información y orientación es fundamental, que la gente sepa un poco porque está muy perdida, ¿no? Sí. Y luego lo del doctor Google, qué horrible.
Sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Es importante la atención directa a las familias, a los chicos por supuesto, pero digo a las familias, en ese acercamiento, sensibilización, acompañamiento, recoger, quiero decir, la familia necesita sentir esos apoyos para muchas veces poder arriesgarse. Que decirle a una familia, no, haga esto, haga lo otro, ya, pero ¿con qué apoyos cuento? Usted me dice que a mi hijo le deje salir hasta las 12 de la noche. ¿Y si pasa algo? Ah, no se preocupe. Va a haber una persona que va a estar ahí detrás por si pasa algo. Vamos a ver cómo funciona su hijo, qué herramientas tiene. Pero la familia necesita ese acompañamiento y tú no le puedes decir arriésguese.
Don Alberto, ¿por qué la Fundación Inclusive ha generado un sello, en inglés es stamp, es estampar, ¿no? En carne. ¿Qué es un sello inclusive?
Pues yo creo que es una herramienta que pusimos en marcha desde Samaria Social para la Fundación Inclusive. La realidad es que ideamos este stamp para reconocer al mundo empresarial, a las empresas, a organizaciones que estaban siendo especialmente sensibles con las personas con capacidades diferentes. Pensábamos que casi siempre hablamos mal de la gente, un porcentaje alto de lo que hacemos a lo largo del día, y que también había llegado el momento de decir quiénes lo estaban haciendo bien. Entonces diseñamos este sello inclusivo para reconocer a organizaciones, entidades, empresas, pymes, autónomos que estuvieran haciendo algo bien hacia las personas con discapacidad. Y en esa línea, pues hemos venido. La idea, y me gustaba como hablaba el fundador de Ningenetics, lo del ecosistema de la salud. Nosotros queremos crear el ecosistema del sello inclusivo. Es decir, tener una relación de empresas y organizaciones con este distintivo y que podamos comunicarnos entre nosotros. Es decir, vamos a organizar algo en Majadahonda, pues vamos a pensar que el restaurante en Majadahonda cumple con el compromiso hacia las personas con discapacidad, pues organicémoslo allí. Vamos a visitar una empresa, pues vamos a buscar cuál tiene el sello inclusivo para hacerlo. Esa es la línea, ese es el futuro hacia el 2018 del sello inclusivo.
Entonces, dejémoslo claro, todas aquellas personas, entidades y demás que reciben el sello inclusivo tienen que tener un compromiso.
Sin duda.
El sello no es para tenerlo puesto en casa.
No es un sello.
Hay que hacer.
Hay que hacer. O hay que haber hecho.
Y si no, se le retira.
Efectivamente.
Claro que
nosotros
sí.
No vendremos luego con el látigo, pero sí que haremos una supervisión para ver si sigues cumpliendo con el, pues con requisitos que no están enumerados. Me refiero que trabajamos desde la confianza y desde el sentido común. Estaba pensando ahora mismo en un restaurante, vuelvo a lo de Majadahonda, pues tenían contratada a una persona con discapacidad en la cocina. ¿Suficiente? ¿Parece poco? Es suficiente.
Es decir, que estamos hablando de perfiles, no piense la gente que tiene que ser las empresas de siempre, ¿no? Las macroempresas que siempre reciben todos los premios, no.
No.
Hablamos normales.
Hablamos de sensibilidades. Queremos crecer cada vez más en esto que a mí me ha gustado denominar el mundo de los matices. Este es el mundo de los matices, es la sociedad que nos estamos dando. Y en esos matices, hace poco lo hicimos en una tienda en Malasaña, ¿no? Y decíamos, el sello inclusivo llega a Malasaña. Pues una tienda que vendía productos hechos por personas con discapacidad intelectual. Perfecto, era motivo más que suficiente para celebrarlo y para pasar una tarde allí con la dueña y con 40 o 50 personas, donde celebramos que había un compromiso y que nosotros lo reconocíamos.
¿Qué sectores son los más, a los que ustedes focalizan más la visión del sello?
Bueno, yo creo que en general todo, pero sobre todo por lo que dice Alberto de Samaria Social, es un poco lo más cercano. Yo creo que hay que dejarse un poco de grandes organizaciones, no sé qué, sino lo que rodea a las personas. ¿Qué te rodea? Una tienda de barrio, un comercio, un bar, una cafetería. Todo eso, además puede haber una empresa o pues que se dedica a la carpintería. Eso es lo que te rodea en el día a día. Y eso es lo que rodea a las personas con discapacidad intelectual, su entorno más cercano. Porque a lo mejor yo a Google no llego.
Claro.
Quiero decir, pero sí llego a mi vecino del barrio. Y por eso yo digo que si cada uno de nosotros, nuestra acción, nuestra responsabilidad para con el que nos rodea, pues con uno, con dos personas, en esta sociedad seríamos una sociedad muy feliz.
Don Alberto, ¿los medios de comunicación somos merecedores del sello inclusivo? Bueno, estoy hablando en general, ¿eh? Sí. Luego ya cada uno en particular, pero... hay trabajo que hacer, ¿no?
Hay mucho, queda mucho. Si me preguntas si hemos mejorado los últimos 10 años, por ejemplo, creo que sí. Por ejemplo, el lenguaje está haciendo estragos y está haciendo mella favorablemente. Creo que cada vez hablamos mejor en los medios, habláis mejor en los medios, con más conocimiento. Claro, esto, el tribunal Twitter te fulmina si no lo haces. Uh-huh. Entonces, si un día tú aquí te equivocas o dices, este niño es autista, ya vendrá alguien a decirte que este niño tiene autismo. Uh-huh. Te lo pueden decir de buenas o alguno desgraciadamente de malas, pero eso está mejorando. A veces no hay que echar la culpa tampoco a los medios, yo creo. Digo, los que estamos en el sector, de un modo u otro, como empresa, como fundación, como asociación, tenemos que hacer una labor de pedagogía fundamental. Es labor nuestra. Ojo, los medios tienen que escucharnos, pero los que tenemos que decir cómo deben hablarse de las personas con discapacidad, personas con autismo, personas mayores, personas sin hogar, somos los que estamos aquí. No le pidamos a los medios aquello que no le hemos explicado.
Claro, es que yo creo que es una relación sinalámbrica, recíproca, ¿no? Y muchas veces también es cierto que desde las asociaciones de pacientes, fundaciones, se exige a la gente que no está dentro un conocimiento y una cercanía, y que dices, oye, ¿por qué?
Total.
Porque a mí un día me acuerdo una señora que me decía, bueno, vamos a ver, es que mi hijo ha muerto en un accidente de coche, es que yo también tengo problemas, es que parece como que todos los problemas y todo el mundo tiene problemas, ¿no? Entonces hay que hablar con cierta, ¿cómo deciros?, como que todos tenemos una realidad y que lo que tenemos que es colaborar entre todos en las realidades de todos y escuchar a todos. Hay gente, por ejemplo, con una enfermedad o gente de asociaciones que te habla con una displicencia y como... yo tengo derecho a todo y dice, bueno.
Mire, yo creo que hemos llegado a un punto donde excluimos, no incluimos.
Absolutamente.
Mire, lo primero que tenemos que hacer las organizaciones es trabajar en red y conjuntamente. Yo no quiero hacer ni quiero ser experta como tú en radio o locutor. Yo lo que quiero es hacer lo mío, pero podemos compartir. En las organizaciones tiene que pasar lo mismo. No todos podemos hacer de todo. Yo lo que sí que tengo que saber es quién sabe hacer las cosas muy bien para orientar y derivar a una persona para que le den la mejor atención posible. Las personas no son cautivas de unas siglas. Ya está bien. Uh-huh. Las personas son libres, pertenecen a la sociedad y las administraciones públicas, los recursos de la sociedad en general, tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos, independientemente de su situación personal. Y eso no lo sabemos hacer ni tan siquiera las organizaciones. Yo tengo que luchar por los mayores, por los que han tenido un accidente de tráfico, por los que tienen otra patología, porque es que tenemos que trabajar juntos.
Claro. Y eso me lleva a un tema que he hablado con usted, señor Gutiérrez, más de una vez, que es la innovación social del tercer sector, la profesionalización. También a mí se me cae el mal suelo cada vez que hablo con una persona que te dice, soy director de comunicación, directora de comunicación o directora financiera, y dice, pero ¿director de comunicación de qué?
Claro.
Si usted no sabe nada de comunicación, y son cuatro en una asociación, y una es directora de comunicación, la directora financiera, presidenta, vicepresidenta, y la otra es vicepresidenta primera, y cómo no, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque al final, para que tú confíes en la gente que está en una asociación, una fundación, tienes que venir delante de una profesional que te va a ayudar con conocimiento.
Pero perdone, con los recursos que nosotros disponemos no podemos tener esa especialización, la tenemos que subcontratar, que esa es nuestra función. Yo tengo que acercarme a los expertos y decirle, hazme esto. ¿Cuánto cuesta? Porque yo no puedo mantener un director técnico, director de comunicación, gerente. Mire, yo soy directora, pero si tengo que hacer una guardia en el piso, la tengo que hacer.
Claro, bien.
Si tengo que hacer de trabajadora social, lo tengo que hacer.
Vale, pero entonces, vale, pero que los servicios, las subvenciones públicas también ayuden a profesionalizar a las personas.
No, o a que las organizaciones seamos capaces de saber nuestros límites.
Bien, eso es.
Y subcontratar aquellos servicios que nosotros no somos especialistas. Para eso hay empresas que a mí hoy me están poniendo un programa informático en la red para que los profesionales se comuniquen, metan datos, no sé qué. Pues claro, yo no lo puedo tener dentro. Tengo que subcontratar. Lo mismo que tengo una gestoría que tiene abogados, es experto en no sé qué, y me hace determinadas cosas que tienen que ver con nóminas, con la gestión económica, con la auditoría, etcétera, etcétera.
Y Asunción, y si no se sabe algo, se dice, pues mire usted, en este momento no lo sé, no se preocupe, que lo voy a investigar, le voy a dar una solución. Pero lo que no se puede es mentir. Sobre todo en personas con una debilidad, además psicológica, muy grande, porque están mermadas, porque buscan agarrarse a un clavo ardiendo, y lo que necesitan es verdad. Este sector tiene que ser, yo para mí la palabra tiene que ser verdad.
Sí, y por eso la orientación, cuando tú tienes una familia y tú dices, yo de esto no tengo ni idea, lo que haces es, ah, pero conozco a fulana que trabaja, o un profesional que es experto en esta materia y trabaja en una institución que se dedica a esto, oye, lo que haces es acompañar, decirle, oye, mira, tengo una familia que me ha llegado aquí, te la derivo a ti porque vosotros sois expertos en esto. Yo no sé de todo. Yo tengo muchas limitaciones en el conocimiento, pero sí que tengo que saber buscar dónde está ese conocimiento.
Pues tengo una duda. Me vais a, entre ustedes dos y usted, Beatriz, me va a decir cuál de las tres canciones voy a poner. Es Mi querida España, de Leticia Sabater, bueno, de casi. Cecilia. De Cecilia. Me quedaré soltera o cuando yo era pequeña. Mira, vamos a poner, Víctor, la de Me quedaré soltera porque tiene una introducción muy graciosa de la. Estamos hablando del año 1976-77.
Ponla. Ahora les voy a cantar una canción. Que creo que todas las mujeres entendemos un poco, porque mi madre está empeñada en casarme, no sé si alguna de vuestras madres también, y entonces he escrito una canción que se llama Me quedaré soltera, porque me voy a quedar soltera. Sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará a una sola.
Se quede soltero quien quiera, que se quede soltera quien quiera, que no, o que le deje lo que pueda, es verdad. Oye, aquí cada uno que haga lo que pueda, lo que quiera, lo que buenamente le parezca. Hasta ahí podríamos llegar. La Fundación, inclusive, me imagino que una de las banderas será esa, ¿no? Que cada uno haga lo que pueda dentro de la ayuda que se le puede ofrecer, pero hay que hacer cosas, ¿eh?
Sí, y de hecho a veces esos son los riesgos que nosotros tenemos que hacer dentro de la organización para que luego en el domicilio las propias familias también les permitan esa libertad de hacer lo que quieran. Pero primero crear seguridades. Quiero decir, sabemos que es un entorno complicado y difícil. Hablamos de una comunidad de Madrid que es muy grande, no estamos hablando de zonas más cercanas, porque por ejemplo muchos chicos que están atendidos en Inclusive en algunas zonas más rurales o más pequeñas sería uno más, no tendría ningún problema. O sea que la sociedad, el entorno, limita a nosotros y a ellos.
Don Alberto, nos vamos a trasladar a un auditorio el 9 de noviembre, con o sin rabito de violetas, cada uno que haga lo que quiera. ¿Y por qué Cecilia? ¿Por qué este concierto? ¿Para qué?
Una historia maravillosa y preciosa y que para mí, director de Samaria Social, pues es un lujo que la familia de Cecilia y el compañero de las ondas, Santiago Alcanda, decidieran contar conmigo para que fuera mi organización la que decidiera a qué proyectos se iba a destinar los fondos de este concierto, un concierto benéfico a favor de las personas con autismo en España. Nace porque la familia de Cecilia decide dar un homenaje, sobre todo Teresa Sobredo, a su hermana, y comenzamos a trabajar hace 15 meses ahora, después de buscar un montón de artistas, ahora mismo ya 35 artistas de máximo nivel: Amaral, Pasión Vega, India Martínez, José Mercé, Jorge Marazu, Mabu, podría seguir hasta casi 40 que estamos cerrando con la dirección artística de Santiago Alcanda. Pues se organiza este concierto, deciden que debe ir a una causa benéfica, en este caso al autismo, por una situación personal de Alcanda, que su hijo tiene autismo, Martín el Magnífico, como dice él. Y ahí, en ese momento, pues entramos nosotros en la selección de proyectos, seleccionamos 8, se los llevamos a la familia de Cecilia, seleccionan 4, que han sido los adjudicatarios de estos fondos, y bueno, entradas agotadas a una
buena
semana.
Buena noticia, pero tenemos una fila cero,
sí,
¿no?
Sí, no, hoy tengo que contar lo de la fila cero, porque ahí es donde tenemos que estar todos. Sabemos de la solidaridad de este país y una vez más lo vamos a demostrar. Fila cero a través de www.asociacioninclusive.com. Ahí tenemos el acceso a la fila cero, muy fácil, muy sencillo, con PayPal, con transferencia, como queramos. Nos valen cualquier cantidad, tenemos que sumar esfuerzos íntegro, el importe
bueno,
íntegro.
Bueno, no nos vale cualquier cantidad. Bueno, hombre, ya que estamos en radio, cuantos más ceros después de la unidad o dos o tres, mucho mejor.
Bueno, ¿eh? Es que...
No, es verdad, uno rascaron los bolsillos, coño.
Nos vale que millones de españoles pongan un poquito.
Eso ¿vale? es.
Y esa sumará que lleguemos a... El cálculo que tenemos es de... más de 100, 150 personas con autismo, que en el efecto multiplicador del que hablabas al principio, fíjate si se multiplica, porque llegamos a miles de personas, claro. Todo lo que rodea a una persona con autismo. Entonces, un proyecto maravilloso, encantados de que nos hayan seleccionado en esa, a nosotros, primero a Samaria Social, para que lo pongamos en marcha como supervisores, también de que ese dinero llega donde tiene que llegar y que esos programas se ejecutan, un programa de empleo para personas con autismo, un programa de ocio y respiro familiar, también un programa de creatividad. Varios chicos con autismo van a realizar un cortometraje, algo que les encantó desde el principio. Y por último, no queríamos olvidarnos de los niños, porque aunque siempre se ha pensado que solo hay niños con autismo, pero bueno, un aula de integración sensorial a través de la Fundación Apascovi, que se va a poner en marcha gracias al dinero recaudado. Entonces, niños, adultos, creatividad y creación artística y familias. Hemos conseguido confluir un montón de cosas que va a llegar a mucha gente y estamos entre entusiasmados y emocionados, te diría.
¿Les parece bien que entren mis técnicos, que se sienten con nosotros, porque me gustaría compartir algo que va a ocurrir aquí?
Sin duda.
Siempre he dicho que un programa no se hace solo, y esas personas que están ahí siempre colaboran y lo hacen con mucho cariño. Víctor, me gustaría que entrase usted, que entrase Ferni, que entrase Adrián, y que estéis por aquí, porque se va a producir una cosa que nos atañe a todos, ¿eh? Pues no sé. Venga,
me vas a permitir que lo cuente. Pues bueno, la Fundación Inclusive, hablábamos antes del sello inclusivo, mensualmente se reúne el patronato de la Fundación para estas entregas y bueno, en el último decidieron que el programa de enfermedades raras y tu dirección pues debería ser... deberíamos entregarle ese sello inclusivo, y eso hacemos entrega ahora mismo a través de la directora general de la Fundación Inclusive, Asunción Domingo. Le hace entrega a don Antonio González Armas, promotor de este magnífico programa de enfermedades raras, de este sello inclusivo, por tu compromiso con las personas con capacidades diferentes, con los colectivos vulnerables, con sus familias y con las organizaciones.
Y por supuesto, gracias por incluirnos.
Pues gracias. Muchísimas gracias,
Antonio.
Enhorabuena. Chicos, esto es de todos. Venir, Ferni, vente.
No puedes.
No puedes. Bueno, luego hacemos una foto. Y tú también, que vienes después de mí. Bueno, qué fenomenal.
Enhorabuena, Antonio.
Oh, nos tenemos que ir. Adiós, muchas gracias. Estoy emocionado.
Gracias. Esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estabas cerca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Son las dos, la una en